I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5, and verse 18.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y nuestro tema hoy es llenos del Espíritu Santo. Se narra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, que los apóstoles deseaban que hubiera diáconos, 7 hombres, y tenían que tener una reputación de honestidad, tenían que tener sabiduría y tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podían saber eso las personas? ¿Cómo podían las personas saber cómo seleccionar personas llenas del Espíritu Santo? La primera lección fue Esteban, el cual iba a ser el primer mártir cristiano, y se narra que se veía que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo lo sabían? Pues el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14, versículo 17, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso se puede mirar en términos de la justicia y la paz y el gozo en el Espíritu. Estas características señalaban a la persona que andaba en el Espíritu, que estaba cerca del Señor. Así es como lo sabían. También leemos en el libro de los Hechos al respecto de la llenura del Espíritu. ¿Qué término tan interesante? La llenura del Espíritu Santo. Pedro, en Hechos 4, estaba lleno del Espíritu Santo para testificar. Todos los discípulos también, en Hechos 4, estaban llenos del Espíritu Santo para poder testificar y tenían gran denuedo, gran valor. Fueron intimidados por los líderes judíos, y después Pablo también se describe como que él estaba lleno del Espíritu y predica a Cristo. Y después Pablo una vez más nos dice, por ejemplo, cuando fue la primera misión, se nos dice en la Escritura que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Puede haber diferentes llenuras del Espíritu, y también Bernabé, la llenura del Espíritu. Entonces, el antiguo dicho dice que hay un bautismo del Espíritu, solamente uno, es decir, aquel que sucede en la conversión, pero hay muchas llenuras del Espíritu. Y entonces, debemos buscar la llenura del Espíritu. Aquí se nos dice que no estemos embriagados con vino, en lo cual hay disolución, sino que estemos llenos del Espíritu, no solamente para testificar, como en los Hechos, sino también para la santidad, para que haya un avance en santidad, y también para adorar a Dios, y también para tener consuelo. Y veremos las diferentes cosas que están relacionadas con la obra del Espíritu. Entonces debemos todos los días buscar esa llenura del Espíritu. No necesitamos buscarlo en términos específicos, porque lo que es interesante aquí, y leemos al respecto de la llenura del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles, ahí no se nos dice que esas personas hayan orado específicamente por eso, sino que simplemente clamaron al Señor pidiendo que les ayudase y les diera poder. Y lo que recibieron, ¿qué fue? La llenura del Espíritu. Cada vez que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, y lo hacemos de forma sincera, y nosotros dejamos de lado nuestra confianza propia, y nosotros nos damos cuenta que todo tiene que ser hecho a través de la ayuda de Dios, y oramos a Dios pidiendo ayuda, lo que recibimos, que es, si somos sinceros, pues la llenura del Espíritu, una llenura del Espíritu. Y quiero que meditemos estas cosas. Este versículo 18 que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y esto nos lleva al primer punto, el cual es el siguiente. El gran contraste. Es que hay un gran contraste en este versículo. Y frecuentemente no se ve. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No voy a hablar mucho de eso el día de hoy. La embriaguez y el vino, el alcohol, no voy a hablar de eso, no voy a enfocar en eso. Pero aquí hay un contraste muy importante. Antes bien, sino más bien, está llenos del espíritu. Y la exhortación aquí siempre se tiene que hacer. Pero los efesios ya habían encontrado al Señor, eran salvos, habían dejado la vida antigua, cuando bebían, cuando se embriagaban, y más bien estaban viviendo esa nueva vida. Esa es la ilustración que se tiene aquí a través de estos capítulos, el dejar de lado esa vida antigua y revestirnos de la nueva. Entonces, ¿por qué de repente tenemos esta exhortación aquí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, tal vez nos daría la impresión, tal vez pensaríamos que los efesios, a pesar de que eran salvos, todavía tomaban y necesitaban entonces esa exhortación. Pero esa no es la razón por la cual se menciona esto aquí. Y claro, la exhortación siempre tiene que estar ahí. Nunca estar embriagados. Nunca tenéis que tomar con exceso. Y podríamos también decir es que no hay que tomar en absoluto, pero ese es otro tema. Sin embargo, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, excesos. Y el apóstol menciona aquí algo, y esta es una exhortación válida, pero lo menciona aquí para que haya un contraste. No os embriaguéis con vino, sino más bien está llenos, sed llenos del Espíritu. Son cosas completamente opuestas. Hay toda la diferencia del mundo, son cosas totalmente diferentes. Y las personas que vienen de iglesias carismáticas o que están allí, y muchos de ellos son salvos, muchos de ellos aman al Señor, eso sí lo reconocemos, pero el movimiento carismático ha cometido diferentes profundos errores fundamentales, errores grandes. Y uno de los cuales que es fundamental en ese movimiento, es que cometen un grave error en este versículo, por ejemplo. Parece que ellos creen que el estar lleno del Espíritu tiene ciertas similitudes con algunas cosas. Es decir, estar lleno de vino, estar con embriaguez. Y ellos lo niegan, pero parece que eso es lo que piensan. Piensan que la llenura del Espíritu tiene grandes similitudes con el estar en un estado de embriaguez. Más bien ellos no se han dado cuenta que hay un contraste. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, sino sed llenos del Espíritu. Entonces hay una diferencia muy grande. Y en la Biblia del 60 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay un contraste entre ambas cosas. Hay un contraste muy grande entre la embriaguez y la llenura del Espíritu. Y entonces voy a estar trabajando en este punto durante un momento, me voy a enfocar aquí porque es muy importante. Ellos piensan, o parecen pensar los carismáticos, que así como el vino te hace estar sin inhibiciones, no te quita las restricciones que puedas tener, te libera, por así decirlo, te libera de diferentes formas, como vamos a mencionar ahora, te libera de forma moral. Y entonces estás como libre en tus brazos y piernas y como que puedes bailar y flotar a medida que tú estás adorando al Señor. Entonces ellos piensan que la llenura del Espíritu Santo te libera de toda reserva, de toda limitación. Te libera del poder de la razón y del gobierno de la mente. Te libera de todas tus reservas, de todas tus inhibiciones, de modo que tú puedes adorar de la forma que tú quieras. Y entonces tú simplemente te dejas llevar y ya. Ellos piensan que la adoración es una expresión de lo que es sensacional y es una expresión de los sentimientos y lo físico. Y ese es un error fundamental que ellos cometen. Eso no es bíblico. Es un entendimiento erróneo de versículos como este, que nos dice, no os embriaguéis con el Espíritu, antes bien o más bien o algo así, estad llenos del Espíritu, estad llenos del Espíritu. Y entonces es mejor estar lleno del Espíritu que, por ejemplo, estar con embriaguez. Pero ellos piensan que la embriaguez te libera. Entonces, frecuentemente ellos cantan coros con la palabra libertad, libertad, libertad o una cosa similar y la repiten mil veces. Y yo me acuerdo que se me dijo de una reunión fraternal que tiene lugar, tuvo lugar en un lunes en 1980. Y fue una reunión fraternal a la cual yo antes había asistido. Habría allí tal vez 150 pastores, pero en esa reunión que tengo en mente yo no estaba presente en ese lunes, yo no estaba ahí. Porque pensé que no sería lo mejor, porque habían invitado un líder de un nuevo movimiento carismático que iba a ir a verles para explicar diferentes cosas y presentar su caso. Y yo ya había escuchado de ello antes, pero después me explicaron las cosas. Y una de las cosas que hizo fue hablar con estos pastores, que en su mayoría eran ancianos, y les hizo repetir una cierta rutina con él. Primero tenían que pararse y apoyarse con una pierna y entonces menear la otra pierna. Tú puedes imaginarte, muchos de esos pastores tenían más de 60 años, etc. Y estaban con traje y estaban allí bien vestidos y con colores solemnes en su traje que llevaban, predicaban la escritura. Y entonces se les persuadió que hicieran este experimento. Y después tenían que estar moviendo sus brazos y cosas absurdas. Y la mayoría de ellos lo hicieron simplemente porque estaban haciendo ese experimento. Y lo que estaba pasando es lo siguiente. Fue una forma extraordinaria de que estas personas dejasen de lado sus reservas, sus inhibiciones, sus estándares, los dejaran de lado. Y de acuerdo al que les estaba hablando, eran estándares imaginados de lo que es correcto y no, eran cosas que ellos imaginaban. Y entonces su caso, lo que él decía es que el espíritu iba a ser liberado y que iban a empezar a pensar de forma correcta para adorar. Y ese es uno de los grandes errores carismáticos, que es una cosa fundamental. No entienden aquí que hay un contraste, antes bien se llenos del espíritu, sino más bien se llenos del espíritu. Entonces ambas cosas son completamente opuestas. La llenura del espíritu en absoluto se parece a estar llenos de alcohol, para nada. Eso más bien es una idea desastrosa, es un entendimiento desastroso de este pasaje. Y aún así estas buenas personas, y muchos en el movimiento carismático son salvos, y estas buenas personas, sus líderes les persuaden de que esto es así, entonces dejan de lado sus inhibiciones, sus restricciones, y entonces más bien se arremeten en excesos, dejan de lado la razón. Y entonces nunca tenemos que olvidar que la mente es el palacio de la fe y también de lo que creemos o no. Y entonces esto es un punto muy importante. Vamos a pensar por un momento al respecto de lo siguiente. El alcohol atonta los sentidos. Y tal vez tú sabes que sucede que lo siguiente es verdad, también encoge el cerebro, el alcohol lo hace, y también ataranta los sentidos. La llenura del Espíritu Santo, por otro lado, es totalmente lo opuesto. Aumenta la mente, emancipa la razón, de modo que podemos pensar con más claridad y de forma más bíblica, y podemos ver las cosas maravillosas que nos enseña la palabra y las doctrinas de la fe. Lo vemos de forma tan significativa. Entonces, con la llenura del Espíritu, con la ayuda del Espíritu, estas cosas las vemos de forma no solamente intelectual, sino de forma profunda, y nos conmueven. Y podemos ver a Cristo en la Escritura, podemos ver grandes cosas, cosas profundas en la Escritura. Y la mente es lo que es emancipada, lo que es capacitada de manejar las cosas espirituales. La mente no es atarantada con la llenura del espíritu, ni tampoco es aminorada. Y por otro lado, el alcohol, por así decirlo, lo que hace es libera el animal que hay dentro de la persona y limita nuestros pensamientos humanos, nuestra reserva y nuestro control humano. Mientras que la llenura del espíritu lo que hace es limitar a la antigua naturaleza y todas esas lujurias. Entonces, no hay ninguna similitud en estas dos cosas. La llenura y la embriaguez son cosas totalmente diferentes. El alcohol limita o cancela tu pensamiento crítico, tu evaluación de las cosas. Sin embargo, la llenura del espíritu te ayuda, te capacita. El alcohol limita la percepción, la ataranta, y el espíritu aumenta nuestra percepción, nos hace más profundos como personas. El alcohol atonta nuestras inhibiciones, y al contrario, la llenura del espíritu las fortalece. El alcohol promueve todo lo que es trivial. ¿Acaso no has notado que todas las canciones mundanas y casi todo eso trata al respecto de cosas triviales y del sexo y cosas así? Y prácticamente no hay otro tema allí. No hay ninguna otra cosa que se tenga para poder decir. No hay ninguna otra arma en el arsenal mundano. No hay ningún otro tema en lo mundano que no sea lo trivial y el sexo. Y entonces eso lo podemos contrastar con la llenura del espíritu y con los salmos y los himnos. Y entonces eso es algo vivo para ti. Y vemos ahí la naturaleza de Dios y vemos la profundidad de las ideas que se enseñan en la escritura. Y entonces el vino es completamente diferente a lo espiritual. El alcohol nos llena de cosas sexuales, sensuales, de cosas triviales, pero el espíritu de Dios nos refina, nos limpia, es completamente diferente. Y entonces el alcohol también te da un sentido falso de amistad. Alguien me estaba comentando el otro día una cosa, que cuando él fue salvo, él estaba muy enfermo y tuvo un ataque al corazón, y ninguno de sus amigos que tenía durante 30 años le vinieron a ver. Sus supuestos amigos de la sociedad en general, todos ellos supuestamente amigos felices que estaban con él, fueron lazos completamente superficiales y no le vinieron a ayudar. Pero el Espíritu Santo más bien nos ayuda a tener lazos profundos, un esposo, una esposa, hermandad en Cristo, y todo esto es la obra del Espíritu. El alcohol promueve un abandono moral, eso es lo que promueve el alcohol, y sin embargo el Espíritu fortalece lo moral, la llenura del Espíritu fortalece lo moral. El alcohol te hace insensible, tú no puedes ni siquiera ver por dónde caminar. Ni siquiera puedes manejar de forma correcta o hacer las cosas bien o hacer tu trabajo de forma correcta. Mientras que el Espíritu, por otro lado, te hace ser sensible a otros, notar la necesidad de otras personas y los sentimientos de otras personas y sus situaciones. La llenura del Espíritu profundiza tu sensibilidad. El alcohol es escapismo y nada más, es el huir de las cosas de la realidad. Y por otro lado, el contraste es que la llenura del Espíritu te hace profundo como creyente, incluso en tribulación, y puedes agarrarte de la verdad, depender de las promesas de Dios, de las doctrinas de la Escritura, y estas te consuelan de forma grandísima y te sostienen. ¿Y qué es lo que quieres tener tú? ¿Qué escogerías tú de estas dos cosas? Queridos amigos, esto lo podemos meditar nosotros. Mira estos versículos. No os embriaguéis con vino, versículo 18, en lo cual hay disolución. Antes bien, sino más bien, vean que aquí hay cosas completamente opuestas. No hay similitud en absoluto entre lo primero y lo segundo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No piensen que esa ideología carismática es correcta, no se equivoquen con eso, porque hace que muchos se equivoquen en el camino. No cometan ese error, por favor. Entonces quería señalar primero que nada este contraste vital en la Escritura. No os embriaguéis con vino, antes bien, sino más bien se llenos del Espíritu. Y vamos a ir de vuelta a lo que leímos en la carta de Pablo a los Gálatas. Un momento solamente, y voy a ver diferentes versículos del capítulo 5. Porque aquí se nos habla del resultado de la llenura del Espíritu. Y ustedes tienen familiaridad con Gálatas 5, 22, donde dice: más el fruto del Espíritu es amor, paz. Estas cosas maravillosas que es el fruto del Espíritu. Tu amor aumentará, tu amor por tu esposo, por ejemplo, tu amor por tu mujer, por tu esposa, tu valoración o la valoración del uno del otro, esto aumenta. tu afecto, el amor por la otra persona y también por otros creyentes, hermanos y hermanas en Cristo. Y claro, también por el Señor y por la palabra de Dios y por el Evangelio y por la causa de Dios. Tú vas a amar más estas cosas y vas a valorarlas mucho más, tanto como nunca lo habías hecho antes, y eso es así cuando de verdad eres lleno del Espíritu, y tendrás lealtad, tendrás amabilidad a tu esposo, a tu esposa, al marido y la mujer. La vida matrimonial estará dominada por la cortesía, por el entendimiento, por el amor, por el afecto. Y es el Espíritu Santo lo que llenamos, Señor. Entonces oramos que el Señor nos ayude, que el Espíritu nos visite y nos dé ese amor. Y también gozo. ¿En qué sentido tendremos gozo? ¿En qué sentido nos lo da? Bueno, pues nos da contentamiento. Queridos amigos, gran contentamiento es lo que Él nos da, en donde Dios nos haya puesto, en lo que Dios nos haya dado en la vida, en la porción que Dios nos ha dado. Sin importar las dificultades, la salvación, desde luego, la salvación que Dios nos da es muy importante. Tendremos entonces contentamiento, gozo, nos maravillaremos de los tratos misericordiosos que Dios tiene para con nosotros y también su ayuda. Esto no es solamente un sentido del humor, el tener ese gozo, sino tener contentamiento. Es apreciación de las cosas que Dios nos da. Y después que se menciona la paz, estas son cosas maravillosas. El fruto del Espíritu que es tener más amor, más gozo, más paz. La palabra que aquí se traduce paz es la palabra estar unidos. Es reconciliación, es una paz que tiene esa reconciliación. Estaremos llenos de esa comunión con Dios. Sentiremos, por así decirlo, ese lazo que tenemos con otros creyentes. Esa paz, pertenencia el uno con el otro entre creyentes, esa unión. Y bueno, no estamos aquí esta mañana para expandir cada uno de estos puntos, pero míralos, por favor. Paciencia, longanimidad. La longanimidad es muy valiosa. ¿Cuánto necesitamos todos la paciencia? El tener esa paciencia, el soportar, sobrellevar las circunstancias, el soportarnos unos a otros, el tener reacciones que son las correctas, el tener confianza, benignidad, gentileza, bondad. Todo esto está aquí. La amabilidad, por ejemplo, la fe y la fidelidad. Fe y fidelidad, después la mansedumbre, el tener un espíritu de servidumbre. Estoy aquí en esta vida para servir, estoy aquí para servir al Señor, estoy aquí para poder servir a mi familia, estoy aquí para poder servir a mi esposo, a mi esposa, estoy aquí para poder servir a otros hermanos, estoy aquí para poder servir a los perdidos. Tenemos que tener un espíritu de servidumbre. Ese es el resultado de cuando el Espíritu nos ayuda, la templanza, es decir, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y después vamos a ver Gálatas 5, versículo 16, donde nos dice lo siguiente: andad en el Espíritu, y no satisfagáis, o no cumpliréis más bien, el deseo de la carne. La palabra griega que dice aquí andad en este punto es una palabra que significa andad por todas partes. De forma literal es una palabra compuesta que dice andar por ahí, andar por todas partes. Es decir, por donde quiera que tú andes, cualquier cosa que tú estés haciendo, hazlo a través de la ayuda de Dios. ¿Tú conduces bastante por las calles? No importa. Somete la confianza propia. Cada vez que avances, o más bien que vayas a conducir, ponlo en las manos del Señor todos los días. ¿Tú haces algo diariamente? No importa. Ponlo en las manos del Señor. Pide su ayuda. Testifica. ¿Tú testifica? El testificar es inútil si no pedimos la ayuda del Señor, etcétera. Eso es lo que significa que andemos por todas partes en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu. Ah, yo quisiera testificar al respecto de cuando testifico, pero no cuando hago cosas seculares. Pero esto no dice eso. El griego dice, donde quiera que andes, donde quiera que estés, anda en el Espíritu. Y entonces, aquí la Reina Valera del 60 no lo tiene bien, pero como dice la Biblia de las Américas, y entonces no cumpliréis el deseo de la carne. Porque tu espíritu va a avivar tu conciencia, versículo 17. Y no tendría que mencionar estas cosas, pero me pregunto si todos entendemos el versículo 17, o si tal vez no lo estamos entendiendo bien. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, o de modo que no podéis hacer lo que deseáis. El versículo 17 solamente aplica si tú has orado y el Espíritu te está ayudando. Si el Espíritu no te está ayudando, entonces la carne va a desear algo y el Espíritu no va a estar obrando en contra de ello para resistirlo porque no has orado. No vas a escuchar la voz de la conciencia. No vas a obtener ayuda. Pero si tú oras pidiendo la ayuda del Espíritu, entonces tu conciencia será avivada y entonces el versículo 17 se cumple en ti, la carne va a darse cuenta que está en contra o en guerra contra el Espíritu. Y de pronto tu conciencia está activa y entonces no vas a poder hacer lo que de otra manera harías. Ese es el significado del versículo. Entonces, por donde quiera que andemos, hay que estar en oración, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios y pidiéndola. Y entonces tendremos esa llenura del Espíritu Santo. Pero hay otro punto diferente en Gálatas 5, versículo 25, donde dice lo siguiente: y si vivimos por el Espíritu, aquí también se refiere al punto de andar por el Espíritu, y tenemos una palabra diferente en el griego. Esta vez. Si vivimos en el Espíritu, entonces también dice andemos y es una palabra que significa andar como en una fila, en una línea. Es un término militar, de hecho. Estamos caminando como en nuestras filas del ejército, estamos manteniendo el paso y eso es lo que se tendría que decir aquí. Eso es bueno. Si vivimos por el Espíritu, andemos también con el paso que marca el Espíritu, es decir, guarda las reglas de Dios, sé concienzudo al respecto de sus mandamientos morales. Tienes que mantener el paso como un soldado, marchar, y ese soldado está en su línea, y él está marchando al unísono con todos los demás. Es una palabra diferente a la otra. Primero, era por donde quiera que andéis, y ahora es que estemos marcando el ritmo que nos marca el Espíritu, que andemos a ese paso. Dos palabras diferentes, dos ilustraciones diferentes. Y una vez más, los carismáticos cantan, oh, libertad, libertad o cosas así. Y piensan pensar que hay total libertad en la vida cristiana. Podemos hacer lo que queramos, pensarán ellos. Tal vez ellos piensan así. Tal vez dicen, no tenemos que amoldarnos a ninguna regla de Dios. Eso es algo terrible. Ellos lo llaman legalismo, pero no es cierto. La Biblia dice lo contrario. Dice que nos mantengamos conforme a las reglas del Espíritu, que mantengamos obedeciendo la voluntad de Dios, que cumplamos sus reglas. Y Cristo dice lo mismo. Él que me ama, ¿quién es el que me ama? La persona que guarda mis mandamientos, Él es la persona que me ama, o esa es la persona que me ama. Y entonces aquí tenemos el fruto del Espíritu. Eso nos hace desear de forma voluntaria y libre, nos hace desear honrar a Dios y obedecerle en todo. Nuestro tiempo, pues ya se acabó, pero por favor vamos a tener un punto final, un tercer punto. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Vamos de vuelta a Efesios 5, 18, donde nos dice que no estemos llenos de que no estemos llenos de embriaguez. Y entonces se nos dice que estemos completamente revestidos, que estemos llenos de forma apropiada del Espíritu Santo. Ese es el término que se tiene aquí. Entonces tienes que orar. Estamos de vuelta en Efesios 5:18. Pide ayuda en todo. Hay que cooperar con el Espíritu. Cuando tu conciencia te habla, no la calles, no le digas shush. Porque entonces la siguiente vez no te va a hablar, no te va a ayudar hasta que tú te arrepientas y te recomprometas con Dios. Coopera con el Espíritu, con los impulsos de su amor. Cuando Él te sugiere un deber, y claro, un deber bíblico, Él te recuerde estas cosas, esto o aquello, o te impulse algo, honra lo que Él dice. Coopera con el Espíritu. Hay que estar caminando correctamente con el Espíritu. Cuando lees la palabra de Dios, léela de forma devocional. A veces las personas tienen la práctica de leer la Biblia simplemente de forma técnica, rápido. Y entonces tienen un comentario, lo cual no es malo per se, pero se quedan solamente con el sentido técnico y entonces no leen la Biblia de forma devocional. Entonces tienes que pensar de forma devocional, ¿cómo esto me impacta a mí? Aquí veo a Cristo en la Escritura, ¿qué doctrina hay aquí que yo tengo que aprender? ¿Qué deber se me enseña aquí que yo tengo que recordar o hacerlo? ¿Qué reto hay aquí para mí o qué regaño hay aquí para mí? Siempre asegúrate que lees la Biblia de forma devocional, haciendo las preguntas que te acabo de enseñar. Y tienes que buscar a Cristo en el pasaje. Y si Cristo está allí, pues tendrá que estar ahí porque el Espíritu que ama hablar de Cristo, Él te mostrará a Cristo en el corazón y tu alma será levantada y tu corazón será llenado de calidez y el Espíritu es el que te da ese discernimiento. Así que pídele al Espíritu que te ayude y tú coopera y lee la palabra de Dios de forma devocional, sí también técnica, pero devocional. Examínate tú mismo, tú misma. Algunas personas piensan que la autoexaminación solamente es útil para tener certeza de salvación. Y si tienen dudas o están tentados a dudar y dicen, ¿cómo puedo tener total certeza de que soy cristiano? Esta obra está en mi corazón, aquella otra obra del Espíritu también está en mi corazón, y es como una postura como la que tenía Jonathan Edwards. Bueno, tiene su lugar, tiene su momento en que lo podamos pensar así, pero no podemos hacer demasiado énfasis así. Lo más importante más bien del punto de la autoexaminación es simplemente avanzar en santidad. Espero que haya sido claro. Tienes que pensar, ¿qué es lo que he hecho hoy? Tal vez hablé mal a alguien, respondí mal, tal vez le hablé mal a alguna persona, tuve mal carácter, tal vez fui indiferente a alguna persona. ¿Qué es lo que he hecho, por ejemplo, que estuvo mal? ¿Y qué hay al respecto de mis pecados que están continuamente molestándome? Y de entonces al autoexaminarte, arrepiéntete, busca la ayuda de Dios, pídele que te llene del Espíritu y antes de tener la llenura del Espíritu, tenemos que autoexaminarnos de cómo estamos caminando en santidad. Y también tenemos que participar completamente en adoración. Pero ese es el versículo siguiente, versículo 19. Dios mediante, vamos a estudiarlo en otro momento. Pero entonces, ¿qué estudiamos hoy? Primero, gran contraste en el versículo 18 de Efesios 5. Estudiamos un poco el fruto del Espíritu. Y también hablamos muy brevemente al respecto de cómo recibir esta capacitación y ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y que el Señor bendiga esto a cada uno de nosotros en nuestras vidas y esto sea así esta semana.